Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias, y nos vamos hasta China, donde pues está levantando el día y donde nos recibe siempre Eduardo Vallejo. Eduardo Vallejo, buenos días para ti.
Buenos días, así es, el día se está levantando. Yo me voy a tomar un poco más de tiempo.
¿Sí? Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué tal? ¿Has visto el partido de la selección española?
Sí, claro, claro, allí lo vimos, bueno, esta noche, eran las 3 de la mañana aquí. Y sí, lo hemos visto, no sé si para bien o para mal, pero sí, estuvo un partido, bueno, triste, entretenido, pero triste, ¿no?
¿No te pasa cuando, sabes, tampoco hay que dramatizar mucho, pero cuando ocurre una debacle así, un poco como ha sido la de hoy en nuestro partido inaugural, que te acuestas y cuando te despiertas no sabes aún muy bien si ha sido un sueño o ha sido realidad hasta que te das cuenta que verdaderamente nos han marcado 5 goles?
La verdad es que esto es un poco, bueno, como decimos, no relativizando, porque tampoco es serio, ¿no? No comemos de que ganemos o perdamos jugando al fútbol, pero sí, es como una pesadilla, ¿no? Dices, de verdad, nos han metido 5. Yo llegaba ya ayer un punto que decía, bueno, ya que estoy aquí, son las 5 de la mañana, que por lo menos marquen goles, ¿no? Claro. Ya me da igual casi de... Pero sí, un poco triste porque, claro, cada gol que nos marca luego va a suponer un problema, ¿no? Si hay el gol a Gage o, bueno, sí, vamos a ver, pero sí, estábamos viéndolo ayer y no lo podíamos creer. De hecho, una comunidad española grande y la gente se iba yendo cuando el segundo, los más escépticos se iban, y cuando el tercero, el cuarto, yo creo que para el quinto quedamos 5 personas allí.
¿Cómo lo habéis vivido? O sea, juntasteis unos cuantos, y los chinos, por cierto, ahora te comentaré unas cuantas noticias. Una de ellas hoy, por ejemplo, portada en el Digital del País, dice: me caso para ver el Mundial. Los aficionados chinos disparan su imaginación para faltar al trabajo y poder ver los partidos. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros primero? Y luego me cuentas cómo lo están viviendo los chinos.
Pues mira, aquí hay mucho bar, como hemos comentado alguna vez, de deportes, ¿no? Donde se pueden ver todos los deportes, desde el béisbol, el baloncesto, el badminton, y a todas las horas están prácticamente 24 horas abiertos. Entonces, la gente para el Mundial, estos bares se preparan mucho y se va en grupos de países o por nacionalidades, ¿no? Los holandeses sabemos que se concentran en tal bar, los españoles en el otro. Entonces nosotros nos fuimos a un bar español, de un amigo que... Bueno, ponía el partido, estuvimos allí y me sorprendió porque había bastantes chinos, o más de lo que yo esperaba, ¿no? Normalmente acompañando pues otro grupo de españoles y gente, bueno, que tiene algún tipo de relación con el país que está viendo, pero me sorprendió que hubiera más chinos que, por ejemplo, la Eurocopa pasada o que el Mundial pasado. Pero sí, lo vivimos allí como en un bar. En este caso es un bar bastante español. Estábamos allí todos sentados con la silla, viéndolo de enfrente, un poco como en casa. Y empezamos bien, ¿verdad? Pero se torció.
Sí, se torció, la verdad es que sí. Y sobre estas noticias que te comentaba, hoy mismo esta de Mecaso para ver el Mundial, los aficionados chinos disparan su imaginación para faltar al trabajo y poder ver los partidos que aparecen en el país. O el otro día también sacaba otra noticia, decía: el horario del Mundial dispara el mercado de falsas bajas médicas en China. Muchos encuentros del Campeonato del Mundo de Fútbol comenzarán a las 3 o las 4 de la madrugada, hora local china, y terminarán al amanecer. Y algunas empresas han decidido optar por dar a sus empleados unas inusuales vacaciones mundialistas en los días de partidos más importantes.
Yo aquí me creo todo lo que comentabas de las licencias. Bueno, hablábamos de una noticia, ¿verdad?, de que aparecían licencias en Taobao. Taobao es como el eBay de aquí, bueno, fino. Entonces ahí lo puedes comprar todo, pero todo es todo. Puedes comprar desde, como dices, bajas médicas, ¿no? Quiero una baja médica de tal día, me he puesto malo, lo pagas por internet y te pueden costar pues realmente poco, ¿no? Te pueden costar desde unos céntimos de euro hasta dólares. Pero sí, aquí en esa página web se consigue todo. Igualmente, pues falsas facturas, etcétera. Los chinos, cada vez más el fútbol empieza a ser un deporte importante. Lo que yo no sé es como, tal y como el mundo se mueve, cómo no han hecho que China juegue un mundial, ¿no? Suena mal decirlo, pero al final China va a tener que jugar el mundial, o por las buenas o por las malas, ¿no? Porque es dar popularidad al deporte.
Hombre, habitantes tiene, desde luego, para hacer una buena selección. No sé si será un deporte que allí se suele jugar en las escuelas, en las calles, que es un poco, pues mira, lo que estamos viendo en Brasil, y de ahí que salgan jugadores tan técnicos, tan buenos, ¿no? Que llevan casi en su ADN esto del fútbol. Aunque bueno, a nosotros...
Fíjate.
Sí.
Sí, perdona, de esto que dices, porque habiendo tantos millones de chinos, ¿no? ¿Cómo no sacan 11 que sean mejor que cualquier 11, ¿no? Había oído, o tengo oído, que no lo hacen o que los juegos de equipo, los deportes de equipo se promocionan menos, porque cuando China juega una competición o alguno de estos países, lo que le interesa es ganar medallas. Y ganar una medalla, por ejemplo, las Olimpiadas, una medalla de fútbol es una medalla de oro, ¿no? Cuenta de casillero como una, claro. Aunque haya 11 personas o 15, mientras que se dedican a los deportes individuales, en el casillero aumenta más, que es lo que al final prima y lo que se refleja en las estadísticas, especialmente en las Olimpiadas, ¿no? Por eso parece ser que no fomentan mucho los deportes de equipo.
Vaya, 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 vaya. Bueno, pues hoy, como equipo que somos y tenemos un montón de historias que hacer, si te parece, lo vamos a dejar aquí, Eduardo, y nos encontraremos el próximo fin de semana, que tendremos seguro otras muchas historias de las que hablar. Y también seguiremos dando un repasito a cómo se está viviendo y qué está pasando sobre el Mundial. Esperemos que además con mejores noticias, ya que será el próximo sábado y España ya se habrá enfrentado, entre otros, por ejemplo, a Chile, y espero que hayamos ganado. Pero bueno, esto es adelantarnos. Eduardo Vallejo, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, hasta el próximo día.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, suerte.
Gracias. Las 4 y 11 minutos, las 3 y 11 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema.
Y hoy la no de los maquiados, Carmen no de Merimé, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Lola, la, 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 Lola.
Mi niña Lola, mi niña Lola.
La Lola.
A very stylish girl.
Very good.
Lola Pérez Collado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tienes
Roberto
ya previstas
Pablo
las vacaciones?
No.
No.
Todavía no tengo previsto nada. Yo sé que soy bastante caótica. Y además, como he estado recientemente de viaje, ya, pues hay que considerar...
Las dosis, ¿no? Lo dosificas.
Eso. Hay que, muchos aspectos. Hay que
estamos encontrándonos, fíjate, con gente también que es más de tu palo, que es un poco caótica, o por lo menos no tiene muy en su cabeza la previsión de me voy a ir tal día, a tal sitio, no. Y luego hay otra gente que sí, que lo tiene todo más así, más establecido.
Y a mí más me valdría, porque yo soy una persona que no tengo coche, que ya te limita bastante, que es que decir que voy en transporte público.
Eso es como no tener móvil hoy en día, eso es una suerte. O sea, en serio, lo digo, es una suerte. Una suerte me refiero porque no lo has necesitado hasta el momento, te has podido mover de otras maneras.
Sí que lo he añorado a veces.
Sí.
Me digo, se debe vivir bien teniendo un coche en este momento preciso. Ya. Pero vamos, bien, 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 lo llevo bien.
¿Carnet llevas o no?
No tengo.
Ah, ¿no tienes carnet?
De identidad siempre, Es que me dices, ¿llevas carnet? Eso siempre. Pero no tengo carnet de conducir. Si es que...
Bueno, ahora mira, aquí en Madrid están instalando lo de las bicicletas eléctricas estas. A lo mejor te... ¿no?
Bueno, podría ser. Yo quería el coche fantástico.
Pero ¿tú qué querías? ¿A Kit el coche o querías al otro?
El coche. No, coche. El otro no.
No te iba, ¿no?
No me motiva, ¿no?
Ni cuando estaba en la playa, ¿no? Con las vigilantes.
Tampoco.
De playa vamos a hablar, en cierto modo,
sí,
y de piscina.
Sí.
Y de, bueno, y de montaña, vamos, o sea.
Estamos en ello porque, fíjate que la semana pasada hablamos de Operación Bikini.
Sí.
Se supone que ya estamos en ello, ya tenemos el tipo adecuado, hemos perdido las grasas del invierno y ya podemos lucir una moda espléndida.
Vamos a lucir tipito, para ello pues la chica se pondrá su bikini o bañador, nosotros nos pondremos nuestro bañador también. Bueno, vamos a hablar con Marian Angril, que es diseñadora de Mia & Co. Marian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque ahora ya, ¿verdad? O sea, hay que empezar a mirar, a ver si tenemos algo aunque nos valga del año pasado y también empezar a pensar en renovar un poquito nuestro armario en cuestión de trajes de baño, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
ahora ya toca.
Sí, tenemos que decir que Mia & Co. no solo hace moda baño.
No, también hacemos complementos de baño, hacemos complementos, ropa muy cómoda para el día a día, para ir a trabajar... Y también para ir a la playa tenemos complementos de baño.
Sí, que de lo que se trata ahora es de ir a la playa. Pero nos gustaría que explicaras a los oyentes cómo nació esta firma. Es el resultado de un sueño y un esfuerzo familiar, podríamos decir, ¿no?
Pues sí, mira, todo empezó un poco, yo he trabajado siempre en multinacionales y llegó un momento que decidí cambiar un poco el chip de vida y empecé haciendo bikinis, porque mi familia ya hacía bikinis de siempre. Y entonces empecé a hacer bikinis, los empecé a vender entre amigas y fue un proyecto que fue empezando y, bueno, gustó mucho. Y al final empezamos a comercializarlo con los representantes, también vinieron 7 representantes y ahora ya estamos en 150 puntos de venta.
Fíjate. Oye, y, o sea, ¿hacías bikinis y se los vendías a las amigas?
Sí,
es que esto es genial. Pensando en, por ejemplo, un artista cuando hace una canción y se la pasa a otro artista para que al final, que yo siempre les digo, pero no te da rabia que encima luego el éxito que ha tenido, pues tú imagínate, un bikini que se lo vendes a tu amiga y luego ves a la ahí luciendo palmito y todas aquí, ¡ah! Y a ti no te da envidia que dices, lo bien que me quedaría a mí, se lo tengo que haber vendido ahí con lo mono que era.
No, sí, aparte fueron de amigas y luego vinieron otras amigas y fue de amigas de amigas, o sea, hasta mis amigas hacían ventas de bikinis y iba vendiendo a sus amigas y fue un poco de boca a boca.
Exacto, es una manera estupenda de empezar y tenéis unas características muy especiales. ¿Cuál es vuestra filosofía? Fíjate, Roberto, que siempre se dice que hay que tener los pies en la tierra,
sí.
Y ellas trabajan, dicen, con los pies en el agua.
Pues sí, es un poco la filosofía del verano, ¿no? Del relax, de estar en la playa con los pies en el agua o en la piscina, el momento de desconexión, de vivir con tranquilidad. Por eso también un poco Formentera, ¿no? Que Formentera es donde yo veraneo y donde tengo la tranquilidad del verano, el agua, el estar con mi pareja los dos solos en la playa.
Has elegido un mal sitio, ¿no? Lo debes pasar fatal, ¿no? O sea, debes volver a Formentera, de verdad.
Qué
verdad,
qué marronazo,
que,
¿eh?
Sí,
es fantástico.
Qué castigo. Es
de los lugares de los lugares más maravillosos, sí, de los que yo conozco, quiero decir, sí. Vamos, Formentera está en mi pensamiento y con,
oye,
muchos deseos.
Ahora que estáis aquí las dos expertas en la materia, digo, porque para mí esto de ir a la playa, reconozco que tiene sus cosas buenas, la playa es maravillosa, pero luego tiene eso que te llenas de tierra, que no sabes qué ponerte muchas veces, voy solo con el bañador, me cambio luego allí con la toalla. Marian, vosotros entonces hacéis ropa, ¿qué tiene que tener, qué cualidad tiene que ser esa ropa pues para ir a la playa, a la piscinita y sentirnos cómodo?
Bueno, yo creo que es un tema de comodidad, trabajamos mucho con materias naturales, con algodones teñidos, y bueno, te has de poner lo que te siente bien y lo que te dé la comodidad. Entonces tenemos diferentes artículos, desde los pantalones de punto, a los monos, a, bueno, y los bikinis, tenemos 50 variedad de bikinis que...
Como para no encontrar, ¿eh? Entre 50 alguno tiene que quedarme bien,
que
¿eh?
Sí, hasta a mí.
¿Y cómo es? Dices que tienes mucho, pero ¿qué características tiene vuestra colección de baño, la que está ahora en la calle?
La verdad, son tejidos... Como ya os he dicho, que trabajamos mucho con el algodón y también hacemos artículos especiales con industriales, pues desarrollamos el tejido desde cero. Desde el hilo decidimos pues hacer un jacquard, entonces con los técnicos pues hacemos tejidos exclusivos para nosotros, igual que los estampados. Los dibujantes de estampados les pedimos los dibujos, entonces los grabamos y los hacemos y todo es exclusivo nuestro.
Vale. Fíjate que la radio necesita de la palabra para la descripción y yo creo que estamos dotados de ello como para poder estar transmitiendo, pero quien quiera, por ejemplo, ver cómo son esos bikinis, esos trajes de baño, esa ropa especial para cuando vayamos a la playa, a la piscina, a la montaña, las creaciones de Me & Co, ¿dónde lo puede ver?
Bueno, lo puede ver en nuestra web, que es meandco.es, y también puede tener, allí verá todos los puntos de venta, que tenemos 150 puntos de venta, también vendemos online. Y tenemos dos tiendas en Barcelona.
Muy bien. Y tenemos que dejar claro que es moda hecha en España.
Sí, lo hacemos todo en España. Somos un equipo de 15 personas trabajando en el proyecto. Mi familia, pues, mi madre es un punto muy fuerte también, porque es una persona que ha trabajado dentro del mundo del baño durante muchos años. Bueno, y sigue trabajando conmigo. Y mi padre y mi hermano llevan toda la parte comercial.
Una empresa familiar, y es verdad, donde,
sí,
donde mamá tiene mucho que ver.
Sí.
Te aseguro que irá bien. Si la mamá tiene mucho que ver, irá bien, segurísimo,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Es lo
sí,
que
sí,
deseamos.
Es una gran profesional.
Sí. Y además sois muy trabajadoras porque ya estamos hablando de la moda verano, de los bikinis, moda baño, etcétera, pero ya tenéis preparada la colección otoño-invierno.
Sí, sí, sí. Ya hemos lanzado la colección de otoño-invierno y el año que viene queremos lanzar hombres. Para todos
bien,
los hombres
bien,
también,
bien,
porque...
Bien. Si necesitáis un catador de bañadores, yo voy, ¿eh? O sea, sin
vale,
ningún problema, ¿eh?
Vale, vale.
Si me queda a mí bien, es que es maravilloso.
Y también potenciar el niño. También queremos hacer pues, que el niño y el padre vayan iguales, la madre y la hija. Y un poco toda esta filosofía de lifestyle.
Pues Mariana Grill, de Me & Co, que muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches y feliz verano.
Igualmente, muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Esperar tu mensaje y echarte de menos. Que no quiera comer, concentrarme ni hablar, porque quiero ir más lejos. Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos. Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero. Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre.
Fíjate, Lola, que a mí cada vez me gusta más. Digo, para que nos esté escuchando, sobre todo los más jóvenes, esto que cuando pues eres más joven siempre piensas y dices, yo esto no lo haré, yo esto pues, ni se me ocurrirá. Y luego, según vas evolucionando la vida, según vas creciendo, te vas haciendo más mayor, pues empiezas a hacer cosas que pensabas que nunca harías, empiezas a parecer más a tus padres, se suele decir eso. Y lo estaba pensando porque, digo, a mí en mi vida se me habría ocurrido cuando veía a alguien, antes siempre veía a dos niños iguales, vestidos, o ya no te digo nada, pues eso, la mamá como la niña y tal, y decía, madre mía, y ahora estoy deseando encontrar algo que me valga a mi hijo y a mí. Mi hijo, esos 7 meses, ¿sabes? 8. Y claro, o sea, tenemos que encontrar ahí, es complicado, es complicado.
Sí, es complicado, pero fíjate que a mí me gusta. Sí. Yo sabes que pertenezco a una familia que somos 4 hermanas, uh-huh, y vamos vestidas casi siempre 2 a 2. O sea, las dos mayores con un modelete y las dos pequeñas con otra. Y me gusta. No sé si en aquella época yo me revelaba, ¿eh? No lo sé. Es que creo que no, porque...
Hay una época en la que además está bien lo de revelarse, ¿verdad? Como las antiguas fotografías.
Exacto.
No se da relevarse.
Nada. Bueno, que ayer ya fue el día de San Antonio, un día precioso.
De Padua.
De Padua, para mí, bueno, me encanta. Pero que
de
fue
los animales,
también,
¿no? Patrón de los animales.
No, San Antón.
Ah, San Antón, vale.
Es San Antón. ¿Sabes? Dicen que busca buenos novios, etcétera, y luego cuando se te pierde algo, vamos, rezas el responso y es que te aparece. Pero es que ha sido el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, y ABEN pues tiene una campaña a la que se puede adherir todo el mundo con almohadilla, salud y sol. Me parece estupendo, hablamos de bikinis, pero no hay que olvidar el sol. Y si me permites,
sí, claro,
una última cosa, y es que hasta el 20 de junio se está celebrando la 5ª edición Second Chance Luxury Market. Es una empresa española.
San Antonio de Padua, patrono de los animales.
Pues yo nunca, pues fíjate.
Mi amigo Chema, que es fraile, es quien me lo ha mandado.
¿Te lo ha mandado?
Sí.
Pues mira por otro lado San Antón, que es cuando van...
Sí, claro, es ahí cuando les hacen...
Yo desde luego San Antonio siempre ha sido un santo que se me entero, como dice la zarzuela. Nunca le... Pero bueno, puede ser de tanto, de verdad. Bueno, pues como te decía, esta empresa de Second Chance Luxury Market es pionera en la compra y venta de bolsos y accesorios de lujo de segunda mano.
De segunda mano.
Y lo puedes encontrar, esas marcas impresionantes, hasta con un 60% de descuento. Es hasta el día 20 en Eduardo Dato 15. Para las personas que no estén en Madrid, pues hay un email que se llama comprobolsos@gmail.com, y vale, pueden comprar y pueden vender si tienen alguno que
prefiero
quieran
más
poner.
Económicos que cuando acaba de salir del mercado está nuevecito.
Fíjate, porque además hablamos de pedazo de bolsos y
claro,
accesorios,
ahí se nota.
No los que utilizamos normalmente.
Lola Pérez Collado, un beso como siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Cristina López Lichting y la información que mejor te viene en COPE.
Y estamos preocupados los padres. La aparición de los smartphones en la vida de nuestros pequeños está cambiando sus hábitos. Tienen hasta una denominación yo para la enfermedad que se llama WhatsAppitis, ¿no?
Sí, efectivamente, este tipo de problemas...
Cristina López Lichting, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado.
Tener mucho dinero y tirarlo por la calle, saludando a todo el que pase, no dar la vida por un puño de papeles, todo a
duquesas y todos marqueses. Un camión de billetes por nacer. Se acabó lo de llegar a fin de mes. Viajar siempre a cualquier parte. Turista de primera, de playa en playa, con sombrilla, con tu bañador a rayas. Deshace maletas y rutinas y que se aburra la prisa.
A la pregunta que qué es lo que me das o qué es lo que te damos o qué es lo que intentamos darte, pues son opciones. Y en este caso, además, una opción muy saludable y una opción que nos parece que es de lo más apetecible, la de hacer senderismo, la de practicar, pues eso, que nuestro cuerpo haga un poquito de ejercicio, pero a través de nuestras piernas y salir al campo, disfrutar del campo, de la naturaleza, del medio ambiente. Y lo hacemos de la mano de un experto, Ángel Sánchez, que es periodista. Me dirás tú, bueno, periodista, bueno ya, pero es que es periodista que está especializado además en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque él es montañero, es senderista y es técnico de senderos de la Escuela Española de Alta Montaña, además de director de Crónica Norte. Ángel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Más que un experto, un amateur, porque me encanta lo que hago. Pero
más aún, si yo creo que tú no has visto el campo en tu vida.
Es más, soy un robot.
¿Cuántos kilómetros llevarás a tus espaldas? ¿Cuántos caminos te habrás hecho, sinceramente?
Tampoco tantos. Yo creo que una décima parte de los que me gustaría. Lo triste de todo esto es que no se puede vivir al 100% de ello, ¿no? Tienes que alternar distintas fases de nuestro oficio, ¿no? Del periodismo para poderte escaparte de vez en cuando, ¿no? Eso es lo triste, ¿no? Que no se pueda realmente al 100% vivir de ello, ¿no? Pero, bueno, pues se disfruta todo lo que se puede, ¿no? Como la mayoría de los mortales.
Que sí, que es lo que hay. ¿Y qué es lo que hay para hoy?
Bueno, pues lo que hay para hoy son pues algún que otro consejo, una ruta, siempre que nos planteamos en verano hacer alguna ruta de estas grandes, lo que se suele llamar un trekking, pues siempre estamos pensando por la general en los Alpes, ¿no? La gente que le gusta la montaña, lógicamente los trekkings en los Alpes están bastante profesionalizados, ya son muchas décadas de experiencia, ¿no? Pero nosotros tenemos una cadena montañosa, bueno, tenemos unas cuantas, ¿no? Pero tenemos una súper potente que son los Pirineos y que tienen también bastantes trekking para hacer bueno, por rutas de varios días y...
Eso, Ángel, explica primero que habrá gente que no sepa que es un es todo un trekking.
Claro, si además normalmente tú bien lo sabes que yo lo explico para gente que no está excesivamente habituada. Los montañeros de pro no necesitan escuchar a Ángel Sánchez, ya se bandean ellos solos.
Pues muy mal, quien tenga ese planteamiento, pero ya no por escuchar a Ángel Sánchez, por escuchar a todo el mundo. Una de las cosas que tú siempre me has enseñado es que cuando llegas a un sitio sueles ir a la taberna, al pueblo, a la panadería, a la iglesia, al sitio para donde vas a practicar este recorrido y hablar con la gente, ¿verdad? Con los paisanos del lugar, y esos te enseñan mucho, y creo que tú una de las cosas buenas que tienes es que aprendes de todo eso, o sea que no digo que vayas a enseñar, pero que está muy bien también saber de tus conocimientos.
Ni mucho menos, yo voy al olor del pan y del vino.
Ahí está.
Eso es así. Luego ya hablo con la gente.
A última hora del día, sobre todo al del vino.
Bueno, fuera de bromas, lo que es un trekking no es ni más ni menos que otra cosa que, bueno, pues que una ruta larga, ¿no? Por regla general, normalmente suelen ser de montaña, pero las hay de todo tipo. En este caso vamos a elegir una ruta que tiene un cierto tema curioso, que tú conoces bien ese valle. Son dos valles en realidad, ¿no? Entre el Valle de Canfrán y el Valle de Tena. Y no es ni más ni menos que la ruta transfronteriza dentro de lo que es el Pirineo Central de la Ruta de los Contrabandistas. Son prácticamente... se puede hacer en 6 días sin ningún problema y no sabría decirte exactamente los kilómetros. Este dato, bueno, pues lo siento mucho, pero bueno, son una serie de etapas, 6 etapas, en la cual vamos a conocer los lugares más emblemáticos de esta zona del Pirineo, y no tenemos por qué hacerla al completo, porque podemos elegir, pues a lo mejor, la vuelta al Miriusau, que es uno de los clásicos de este valle, ya concretamente en Francia, porque como tú bien sabes, tanto el Valle de Tena como Canfrán es súper fronterizo, bueno, todos los Pirineos en general, ¿no? Pero estamos en una zona fronteriza en la que España y Francia se dan la mano, y que curiosamente, Roberto, he elegido esto porque, bueno, es relativamente, entre comillas, comillas, todo fácil hacer este trekking si decidimos realizarlo. Hay suficientes alojamientos en los dos valles y también refugios entre en mitad de las etapas para poder hacerlo tranquilamente. Y yo creo que es un reto muy chulo para elegir en verano, y que además lo he elegido porque estamos en esta crisis que tarda en abandonarnos. Bueno, pues es una opción bastante económica para disfrutar de la montaña y del Pirineo en una de sus entornos más pétreos, más duros, más bellos, ¿no?
Ángel, además creo que hay buena información. Estabas diciendo hay buenos alojamientos, hay refugios. Me imagino que el sendero que tendremos que, o las rutas que tengamos que hacer en cada momento, están bien indicadas, ¿verdad?
Totalmente. Además, mira, yo voy a recomendar una web que es lasendadelescontrabandistas.com, que es donde viene toda la información, porque esta ruta se puede hacer, que es un poco por lo que la he elegido, se puede hacer por tu cuenta, como lo hacen muchísimos montañeros, o también se puede hacer con guías profesionales de distintas empresas que comercializan todo este trekking circular entre los dos valles, ¿no? Y que merecen muchísimo la pena si queremos llevar simplemente un guía que nos... Bueno, pues vamos un poco más tranquilos, más seguros, con alguien profesional, que si no tenemos la suficiente experiencia. Ahora, eso sí, si no tenemos ninguna experiencia, yo no la recomiendo. Vale. El Pirineo es duro, tanto en invierno como en cualquier estación del año.
Mira, ahora que estos días que se está viendo, además, pueden caer, pero en cuestión de segundos, unos tormentones, que hay que ir, aquí sí que hay que ir bien preparado, ¿eh?
Exactamente. Mira, hablando de ir bien preparado, el equipo yo mínimo recomendado que deberíamos de llevar a un trekking de estas características, para que la gente que le guste el senderismo, que haya hecho alguna que otra ruta, que haya dormido en algún refugio, ya tiene más o menos cierta experiencia. Pero bueno, lo lógico, incluso en verano, en pleno Pirineo, aparte de una mochila de unos 40 litros aproximadamente, dentro de la mochila hay que llevar, bueno, por lo típico, las botas de trekking, que estén bien usadas, lógicamente no las vamos a estrenar, un saco de dormir, porque hay que dormir en refugios, bastones de trekking, una chaqueta de lo que se llama técnica o con membrana, el caso es que sea impermeable, porque como tú bien dices, en el Pirineo puede amanecer un día absolutamente soleado, limpio, con cielo azul, y a eso de las X horas, incluso a veces a mediodía o a veces antes de que llegue la tarde, puede caer una tormenta que puede hacérnoslo pasar muy mal, y con unas bajadas como el rayo de las temperaturas, ¿no? Con lo cual, ninguna broma, ¿no? Forro polar, pantalón de trekking, camisetas, guantes finos, gorros, gorras, gafas de protección y, por supuesto, crema solar para los labios, navaja, cantimplora, que yo lo de la cantimplora, yo soy más de llevar botella de 2 litros, porque reconozco que por persona, en un trekking como los que se hacen de este estilo, rutas de que duran entre 4, 7 u 8 horas, nos vamos a merendar 2 litros de agua por cabeza, fácil, sin ningún problema. Es muy importante, hay gente que se echa una cantimplora de 0,5 litro, es un gravísimo error. Bueno, quien lo hace es que tiene poca experiencia o que verdaderamente en ese momento no ha caído, ¿no?
Y eso, Ángel, que hay bastantes sitios donde podríamos conseguir agua en el Pirineo, pero no siempre es acertado, ¿verdad? Aunque sea agua muy pura y tal, hay que tener cuidado con el agua que se bebe.
Claro, si estamos muertos de sed, pues bueno, pues adelante. No. Normalmente en alturas superiores a 1.800 metros el agua no tiene contaminantes tóxicos desde el punto de vista que sean químicos, pero los tiene orgánicos. No. Entonces esos contaminantes orgánicos, si nos quedan 2 o 3 días de todavía de trekking hasta que llegamos a un establecimiento con farmacia, pues va a ser que tengamos un problemilla por vía de evacuación que nos va a hacer la puñeta.
¿Qué sitio vamos a tener? Y hojas del campo, ¿verdad? Pero que es mejor ir contento por el campo caminando y no tener que ir buscando rinconcitos.
Bueno, para no aburrir a la gente, decir todo esto un poco, porque sí que es cierto que en un trekking de estas características es muy importante el equipamiento, es muy importante saber y planificar muy bien todas las rutas, el tema de la meteorología, todos esos temas, estar asegurado, tener todo preparado, tener un pequeño botiquín también para la ruta. Si no tenemos claro a nivel de orientación, a nivel de planimetría, a nivel de tener cierta familiaridad mirando los planos, mirando planos de escala 1:50.000, lógicamente, claro, pues lo mejor es que contratemos un guía o que hagamos una ruta un poco más pequeña, como puede ser la que decíamos antes, ¿no? La que pertenece a esta ruta de los contrabandistas, que para darle un poquito toque romanticismo, te diré, Roberto, que entre el Valle de Tena, por ponerte un ejemplo más conocido por ti, y Francia, o sea, entre España y Francia, por esas zonas, bueno, pues ha llegado, ha habido muchísimos contrabandistas, incluso no hace, antes de que entrara España en la Unión Europea, a principios de los 80 se habla de que incluso se pasó una pequeña cosechadora de mano despiazada por este propio valle, que fue la primera época en la zona, dicen que final de los 70, primeros de los 80, ¿no? O sea que con lo cual no hace demasiados años que todavía se contrabandeaba por estas tierras del Pirineo, con lo cual le da a esta ruta circular un poquito más el toque romántico, ¿no? Las recomendaciones que hago, aparte de estas recomendaciones técnicas, sobre todo es que en pocos lugares vamos a encontrar unos paisajes, unas postales. Ahora mismo el Pirineo en verano es una auténtica gozada de pastizales, de tranquilidad, y eso sí, bueno, el sol es arrasador, ¿no? Pero, lógicamente, hay que madrugar y hay que aprovechar las primeras horas del día para llegar, digamos, a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, al lugar del refugio, y las horas más fuertes del día pasarlas en un lugar fresco y demás, ¿no? Pero es totalmente recomendable para aquellos que quieran hacer un trekking económico, sencillo y a mano, ¿no?
Eso es. Digo que esto sí que planteártelo con la familia, los niños ya tienen que tener una cierta edad, ¿no? Digo, perdón, Ángel, porque esto, por ejemplo, yo sí he visto y me resultó curioso. Además, hablé durante el año pasado en la zona de Panticosa, que es donde suelo ir yo del Pirineo de Huesca, de Oscense. Pues recuerdo que había un padre que estaba allí y acampaba con su hijo, tenían su casita, pero acampaban en una tienda de campaña que tenían en el jardín. Y me dijo, no, dices que mañana me le quiero llevar a hacer tal, entonces sí que hacían luego noche en el campo. Entonces lo que hacía primero es poco a poco ir, que yo me parece que está muy bien, ese contacto con la naturaleza, ¿no?
Por supuesto, siempre hay que tener claro que hay que tener bastante experiencia en el tema de montaña y si vamos con niños que ya estén muy acostumbrados y a partir de cierta edad. Ten en cuenta que aquí hay etapas en las que, por ejemplo, pasamos de un valle a otro, desde la propia Canfrán estación, por todo el canal de Izas, que es una auténtica maravilla, pero que tiene, pasando por el collado de Escarra y hacia Escarrilla, tenemos ruta fuerte, con collados superiores a los 2.000 metros y tramos en los que no vamos a encontrar un lugar, digamos, habitado donde poder atender una emergencia. Aquí tenemos que tener muy claro en cada ruta, planificar muy bien, por ejemplo, algo tan sencillo como la carga del móvil. Esto parece una tontería cuando hacemos una ruta de senderismo de un día, pero no cuando hacemos planificamos una ruta de trekking de varios, donde a veces se nos ha olvidado la noche anterior cargar el móvil y lo dejamos encendido y en el momento que lo vamos a precisar no tenemos simplemente batería para llamar al 112, y esto es importante. Con lo cual, la montaña, siempre que la tratemos con respeto y demás, nos va a hacer gozar y no nos va a dar esos problemas, porque accidentes podemos tener todos. Es más, quien no va es el que no lo tiene.
Está claro. Está
Pero claro. Lo importante es saber cómo actuar ante ellos, ¿no?
Muy bien, pues eso, que era simplemente que además, de vez en cuando te digo una cosa, uno se tiene que permitir un caprichito y esto nos va a oxigenar, nos va a hacer que sudemos un poquín, que nos quitemos del medio todos los problemas muchas veces que tenemos en la cabeza, te lo planteas como 6 días de un auténtico viaje para ti y pues puedes ir viendo a la familia, o tantos ella o él, depende de quién lo vaya a hacer, o si se pueden quedar, digo esto para los que tengan niños, se pueden quedar, decirle a tus hijos, van a hacer una experiencia a tus padres que te van a traer unas fotografías que vas a alucinar. Y que no todo siempre se puede hacer conjunto, pero que merece la pena si uno le apetece hacerlo. O sea,
totalmente. Que... Además, un trekking de esos te quita de encima 5 o 6 kilos sin toser mucho. Y es una auténtica maravilla de experiencias, como tú bien dices, de postales, de fotografías, de sensaciones. Vuelves absolutamente nuevo. Claro. Totalmente recomendable y muy accesible este trekking de la ruta de los contrabandistas en el Pirineo de Huesca.
Ángel Sánchez, periodista, director de Crónica Norte, montañero, senderista y técnico de senderos de la Escuela Española de Alta Montaña. Para quien quiera más información, Ángel.
Pues como siempre, en crónicanorte.es y en nuestro grupo de Facebook, Senderismo por España.
Ángel, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo fin de semana.
Un abrazo.
Este sábado tienes Mundial en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Empezamos a las 3 con la última hora desde Brasil.
Bueno, primero vamos a dar todos los partidos. Así.
Y seguimos hasta las tantas. Colombia-Grecia, Uruguay-Croacia, Inglaterra-Italia. COPE es Mundial.
¡Atención que estamos en Maracaná! ¡Últimos instantes!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
20 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien, ¿y cómo está la información
feo.
Que hay fuera de nuestras fronteras que,
está
no,
feo.
Que no tenga que ver con el Mundial? Porque parece que ya todo es Mundial y ocurren más cosas en el mundo.
Alguna cosa que tenga que ver con el Mundial también te voy a contar. Vale. Pero nada, feo. Está feo, sobre todo está feo en Irak. Yo creo que es lo más grave que ha ocurrido en estos últimos 7 días y no lo más grave en los últimos meses, pero vamos, el avance del grupo, un grupo que se llama Estado Islámico de Irak y Levante, es un grupo próximo a Al-Qaeda, formaba parte este grupo de Al-Qaeda y se escindió de Al-Qaeda y actúa en Irak y actúa en Siria también.
A ver cuál más radical, ¿no? Suelen ser normalmente. O sea, van creciendo en actitud.
Sí, y nada, han tomado Mosul, que es la segunda ciudad más importante de Irak. Yo es que lo digo, y según lo digo, no me lo puedo creer, ¿no? Medio millón de personas han huido de Mosul. Entre ellos este hombre que contaba cómo pues habían tenido que abandonar su hogar, que muchas personas estaban abandonando sus hogares en Mosul, dejando atrás familia. Parece increíble que después del derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, de alrededor de 10 años de que han estado allí las tropas norteamericanas en Irak, que ahora el riesgo es que el país caiga en manos de un grupo escindido de Al-Qaeda. Es increíble.
Hombre, yo si fuera, no sé cuál de los estamentos o oficiales de la comunidad internacional se lo tiene que hacer mirar, no sé si son todas, pero vamos, es como para... Vi el otro día una imagen en la que se ametrallaba directamente a unos iraquíes que intentaban huir de la ciudad en el coche y llegaban, les hacían primero salirse de la cuneta y luego les ametrallaban directamente, o sea, boom, así, o sea, se los cargaban. Y decía, bueno, pues no entramos una vez por no sé qué historias, petróleos es así, pues que entren ahora sí que está otra vez viendo ahí una calamidad humana, o sea, no lo entiendo.
Bueno, es que ahora el planteamiento ahora es no intervencionismo.
Ya.
Este es ahora
después de haberles dejado aquello, que parece, vamos.
Presidentes diferentes, entonces uno era más intervencionista, este es cero intervencionista. A lo mejor si encontramos un término medio.
Medio, sí, eso sería lo bueno.
Pues, bueno, y hablabas de Brasil, ¿no?
Os pessimistas diziam que não teríamos Copa, porque não teríamos estádios. Os estádios estão aí prontos. Diziam que não teríamos Copa, porque não teríamos os aeroportos. Praticamente dobramos a capacidade dos nossos aeroportos.
Bueno, ¿tú eres de los pesimistas, como dice Dilma, o no?
No, yo soy muy optimista aún, ¿sabes?
Los pesimistas decían que no íbamos a tener las cosas preparadas y las tenemos.
Bueno,
dice, era la presidenta de Brasil.
Algún tornillo falta o algún ladrillo también.
Bueno, un mundial rodeado de protestas, pero que ha comenzado. La presidenta de Brasil ha dicho que el país está preparado para el mundial, a pesar de lo que vaticinaban los pesimistas. Los gobiernos federal, regional, los gobiernos regionales, locales, han hecho concesiones para apagar las protestas. Y bueno, sigue habiendo en una parte de la población brasileña un descontento por todo el dinero que se ha gastado en instalaciones para el Mundial y lo poco que se ha gastado, que se está gastando en mejorar las condiciones de vida de los brasileños.
De todas formas, que quizá no tanto el descontento, pero que recuerdo que sobre que estén acabados los estadios o que todo esté pues perfectamente, yo creo que es, tanto en Sudáfrica como en Polonia, o sea, siempre que se ha organizado un evento de estas características deportivo y de tal magnitud, donde todo el mundo, ¿verdad?, pues tiene que tener ahí, aparte de la seguridad y tal, siempre queda algún pequeño fleco. En este caso parece que es que algunos son visibles, pero bueno, digo que siempre ha ocurrido y al final todo sale bien. Esperemos que así siga.
Bueno, aquí han muerto unos cuantos obreros haciendo estadios.
Ya.
Y eso será porque no se ha hecho las cosas como había que hacerlas. Bueno, y aquí en la Unión Europea pues tenemos también nuestro lío particular.
Wenn wir klug sind, dann respektieren wir uns doch als unterschiedliche Institutionen. Und in diesem Geist müssen wir auch die Dinge machen. Das heißt, auch hier sind Drohungen falsch.
Sin acuerdo para nombrar un nuevo presidente de la Comisión Europea, se reunió lo que algunos han llamado el eje nórdico, Alemania, Reino Unido, Suecia, Holanda, una reunión de líderes de estos países cerca de Estocolmo, Y esta era la canciller alemana, Angela Merkel, que venía a decir que mantiene el apoyo a Jean-Claude Juncker, candidato del Partido Popular Europeo en las elecciones, y que le advertía al primer ministro David Cameron, al primer ministro británico, que no debe amenazar. ¿Por qué? Porque Cameron está diciendo que a él no le gusta nada Juncker. Parece que a los suecos tampoco les gusta, a los holandeses tampoco les gusta.
¿Es manía personal o es por algo que...?
No, bueno, pues...
¿La actitud política?
La manera de... La visión que tiene de la Unión Europea Juncker, y que no es la misma que tiene
Que los británicos van por su cuenta, de todas maneras, con respecto al resto de Europa.
Hombre, también... Hombre, es curioso que... un país que está ahí, que voy a convocar un referéndum para ver si me voy,
y está tocando las narices,
está diciendo presidente de la Comisión Europea, pues eso no me gusta, no me gusta, ¿no? Sería ya la repera que no se nombrara Juncker por
porque
el Reino
no quiere
Unido
Camaroni,
y dentro de 2 días se fuera, ¿no?
Sí, en fin,
todo es posible. Bueno, y volviendo hacia Oriente, Pakistán. Un comando talibán atacó el aeropuerto de Karachi, en Pakistán, hace unos días, cerca de 40 muertos. Y bueno, esto lo que muestra, otra vez más, es que los talibanes están muy activos allí, en este país fronterizo con Afganistán, ¿no? Un país en el que hay cada 2 por 3 ataques, bombardeos de aviones no tripulados norteamericanos contra militantes talibanes pakistaníes, ¿no? Y en donde, pues, el gobierno no tiene muy controlada la situación. No es Afganistán, por supuesto, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, pues, el que un comando talibán ataque un aeropuerto y haya cerca de 40 muertos ya indica que tienen cierta...
¿Irak se podría parecer ahora mismo a Afganistán? ¿O?
No. Irak es que, no sé, son países con esquemas diferentes. Afganistán es un país con muchos señores de la guerra, donde el gobierno de Kabul tiene un control muy limitado de lo que pasa en todo el país, ¿no? Lo que sí es cierto es que Irak, si siguen avanzando así las cosas, empezará a parecerse cada vez más a Afganistán. Eso sí es cierto.
Bueno, a ver si no dejan, como digo, que no pasen cosas como, o sea, en Ucrania, que se dan cuenta al final tarde de que teníamos que haber entrado antes a poner unas bases sólidas. Uh-huh. Pues en Irak, que ya que en un momento dado parece ser que no se hicieron las cosas muy bien, a ver si ahora se sabe actuar.
Uh-huh. Y en Oriente Próximo no es que haya habido nada positivo, pero bueno, por lo menos intentando buscar una visión más positiva, mirando hacia adelante.
Vi ringrazio dal profondo del cuore per aver accettato il mio invito a venire qui per invocare insieme da Dio il dono della pace. Spero che questo incontro sia un cammino alla ricerca.
El Papa, que ha intentado acercar a israelíes y palestinos para que negocien y encuentren la paz con los presidentes de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina, invocó hace unos días la paz en un acto en el Vaticano. Y bueno, pues ojalá les sirva para reflexionar.
Ojalá,
¿no?
Ojalá, sí. El intento está hecho. Y además que yo soy tan admirador del Papa Francisco. Uh-huh. Le oía el otro día como comentaba, como pues la sociedad o el sistema que estamos viviendo económico va apartando a la gente, pero va apartando a todo el mundo, desde los más mayores hasta al final también a los más jóvenes, que decía, por la cantidad de gente que joven que hay en el paro. Que bueno, que eso, que los que nos gobiernan deberían empezar a planteárselo también, a ver cuál es la salida a esto, que es que, o sea, me refiero que los demás, todos somos parte, pero que los que gobiernan son los que tienen en su mano el poder hacer leyes. Nada más, digo. ¿Queda algo, Manu?
No, ahí nos quedamos.
Nos quedamos ahí. Bueno, pues esta noche te pásate por aquí que tengo una sorpresa para darte.
Muy bien.
Vamos a ir a China.
Vale.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quita la noche, Manu, ya te lo digo, que sí que... Bueno, que 10 minutos nos quedan para llegar a las 5, a las 4 en las Islas Canarias. Nuria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nuria Moreno, que hoy es la periodista invitada que nos acompaña en la noche de COPE, que ya nos has acompañado unas cuantas noches.
Y encantadísima de hacerlo.
Y el trabajo que no se suele oír en la radio, podemos decir, ese más que ver, ¿verdad? Pero que están ahí junto a Miriam Ponte, pues haciendo toda la labor de producción. Y que además hoy nos acercas un reportaje sobre...
Manolito Gafotas.
¿Por qué?
Pues porque cumple 20 años y porque me ha acompañado durante muchos años. Me he leído todos sus libros, soy súper fan, he visto la película y bueno, me enteré que cumplía 20 años y dije, pues voy a hacerle un homenaje a Manolito.
¿Qué te pareció la película?
Pues...
Sé sincera.
A ver, sinceramente yo no me imaginaba a Manolito como lo pusieron en la película, vale. Pero tengo que decir que está bastante lograda.
Vale. O sea, pero no te lo imaginabas así a él,
¿no? No, así no, pelirrojo no.
¿Cómo te lo imaginas tú a Manolito Gafotas?
Pues, no sé, me lo imagino con el pelo un poquito más largo, las gafas estaban bastante conseguidas y sobre todo el vestuario también con las camisetas de Dragon Ball, bueno, no sé.
De todas maneras, sí. Estas cosas suelen ocurrir siempre que un libro se lleva a la gran pantalla, bueno, siempre que al final, claro, se hace la película de él. Como cada uno tenemos una imagen, ¿no?, de ese supuesto protagonista, personaje del libro, y luego llega y te lo cambian un poco, hay veces que al final te acabas adaptando y al final lo haces tuyo, o sea, que no hay ningún
sí,
problema.
Sí, pero aunque veas la película, siempre te quedas con la que tú te hiciste leyendo los libros.
Vale. Bueno, pues vamos a escuchar el reportaje de ¿cuántos años? 20 años ya,
Manolito. 20 años.
Y sigue en activo.
Sigue en activo.
Y sigue siendo un crío.
Y seguirá.
Y seguirá.
Empezaré esta historia espeluznante por el principio de los tiempos.
La camiseta de Dragon Ball Z era su capa, su poder, la sinceridad, y su escudo, dos cristales a través de los cuales veía el mundo. Un héroe sin poderes sobrenaturales que no era ni el más fuerte.
Aquel codazo criminal en mis Gafotas era como tantos otros que me había dado el hat anteriormente.
¡Ya me lo has roto, tío! ¡Ya me lo has roto! ¡Ahora me lo pagas!
Ni el más listo.
Ya sabes lo que hay, ¿no?
Sí, sí, da.
Las matemáticas. Claro, se junta con los más vagos de la clase.
Mi primer suspenso en matemáticas. Las lágrimas más gordas de mi vida se estamparon contra el cristal de mis gafas.
¿Y que acostumbraba a presentarse así?
Manolito García Moreno. Más conocido en Carabanchel como Manolito Gafotas. En mi barrio todo el mundo que es un poco importante tiene un mote. Antes de tener un mote yo lloraba bastante. Desde que soy Manolito Gafotas, insultarme es una pérdida de tiempo.
Nació en los 80 en la radio, pero no fue hasta 1994 cuando su madre en la ficción, Elvira Lindo, lo llevó a la literatura. Ella siempre lo ha visto así.
Sentimental, neurótico, con una clara inteligencia verbal, expresivo, celoso.
Manolito ha ido llenando estanterías y conquistando mentes inquietas de millones de niños, jóvenes y adultos.
Es un personaje de eso que se llamaba antes para todos los públicos, ¿no? O sea, tampoco estaba pensando ni pienso cuando lo escribo. Estoy escribiendo para niños de esta franja de edad, que era lo que antes ponían en los libros, etcétera.
Todo desde las calles y los lugares del mejor sitio del mundo mundial, su barrio, Carabanchel Alto. Sin apenas moverse de allí, ha recorrido, quizás sin saberlo, países como Japón, Vietnam, Estados Unidos o Irán, donde se ha convertido en todo un éxito, algo que ha sorprendido a la autora.
Parecer la literatura infantil y juvenil de allí no utiliza el humor en sus historias, ¿no? Entonces, pues por esto este libro ha sido novedoso.
María Mohammad Khani, escritora e investigadora de libros infantiles en Irán, cuenta por qué.
No os hacéis a la idea de lo popular que se ha hecho Manolito en Irán. Yo creo que es porque leer a Manolito es leer sin límites, y eso es bueno especialmente para niños y jóvenes. En Manolito Gafotas hay mucha ironía, y esa ha sido la clave para que tenga tanta popularidad en Irán.
Un niño que desde pequeño se volcó con la situación económica de su familia, los García Moreno.
A mí me gustaría salir de Carabanchel Alto este verano, pero no puede ser porque todavía hay que pagar muchas letras del camión de mi padre. Cuando mis padres hayan muerto, yo todavía tendré que pagar las letras del camión de mi padre.
Pero no solo con su familia. Si algo tenía y tiene Manolito, es amor por sus amigos. Susana Braga Sucias, Yihad, Paquito Medina o La Luisa han acompañado a Manolito desde el principio. Mariam se queda con uno que para ella es muy especial.
Me encanta su mejor amigo. No recuerdo muy bien su nombre, solo sé que tiene unas grandes orejas.
El Orejones López, su mejor amigo, o como él lo llama, el cerdo traidor. Y Elvira Lindo, sin embargo, elige al hermano pequeño.
El imbécil me fascina, o sea, es un personaje que a mí me encanta porque es tan egoísta, tan... va tan a la suya. es tan imprevisible.
Este año Manolito sopla 20 años, pero su madre en la ficción no descarta seguir escribiendo capítulos de su vida.
A mí me gustaría hacer algún libro en algún momento sobre Manolito cuando él ya, por ejemplo, empieza la universidad, que se fuera un tiempo que se va a vivir fuera de casa.
De hecho, ya lo hizo en 2012, con un Manolito adolescente ya convertido en Manolo. Mejor Manolo fue para Elvira Lindó una fiesta del lenguaje.
Me encanta faltarle el respeto al lenguaje y luego me gustan mucho los laísmos. Es algo con lo que he disfrutado bastante.
Gestos simpáticos, como lo son algunas de sus ya conocidas frases. Y es que uno lee Manolito Gafotas casi sin leer, teniendo la impresión de que siempre tiene esa frase que llega y te susurra al oído lo que necesitas oír.
Se me va la olla a Camboya.
Es que es el único que me se viene al cerebro.
El rollo repollo.
En la vida hay que saber perder.
El mundo me mundial.
Y eso molaba 50 kilotes.
Elvira le creó, pero ¿qué le ha dado Manolito a cambio?
Yo le di la vida, pero él me ha dado muchas cosas. Muchas veces infravalora el éxito económico de algo, pero para un escritor es importante porque es su trabajo y eso le permite dedicarte solo a esto, poder emprender otros proyectos. Entonces, de alguna manera, yo le di a conocer a él, pero él ha sido mi mecenas.
20 años de un Manolito gracias, según la autora, a los lectores. A ellos, a los compañeros de viaje de Manolito, les dedica este cumpleaños.
Quisiera dedicarle este homenaje a todos los jóvenes o niños de ahora que en algún momento de su vida han pensado que el personaje era verdadero.
Un Pepito Grillo de Carabanchel Alto que un día nos prestó sus gafas y a través de ellas entendimos un poco mejor el mundo.
Y a través de esto hemos conocido un poquito más y mejor a Manolito Gafotas. Qué personaje tan complicado de hacer, ¿verdad? Por Elvira Lindó. La verdad es que, o sea, es un jovencito, ¿eh? Pero sin embargo llega perfectamente a los más pequeños y a los más mayores de la casa, ¿eh?
Totalmente, porque yo tengo que confesar que mi madre se ha leído también todos los libros. O sea, que me los regalaba a mí, pero ella misma también los leía.
¿Te ha servido para conocerle un poco más el reportaje que has hecho?
La verdad es que sí, sobre todo hablar con Elvira, que al final es la que lo creó, ¿no? Que me contara un poco en qué pensaba cuando lo estaba escribiendo, qué idea tenía ella de Manolito. Entonces, sí, yo espero que a nuestros oyentes también les haya acercado un poco más lo que es la figura de Manolito Gafotas, que al final yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Haya leído o no sus libros.
Pues ahí queda, ahí le hemos conocido y le felicitamos por esos 20 años que además le hacen que se siga conservando muy bien. Muchísimas gracias, Nuria.
A vosotros.
Por cierto, no sé qué opinaría Manolito Gafotas de la luna que hemos tenido esta noche. Una luna especial, ¿eh? Se puede disfrutar del fenómeno, yo creo que aún se seguirá viendo. La luna de la fresa se la llama, o luna de la miel. Esa es la primera vez desde junio de 1919 que sucede en el mes de junio y desde el 13 de octubre del año 2000 no caía en viernes 13. Pues te digo, la llaman la luna de fresa y se debe a que coincide con la temporada de fresas en América y las tribus de nativos americanos la vincularon la luna llena de esta época del año, pues eso, a la recolecta de fresas. Pero el fenómeno de esta luna de junio es conocido también con el nombre de luna de miel por el tono dorado que muestra.